our days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y aquí estamos. Y aquí estamos en el encuentro de Embón en cuerpo y alma. Y nada más ni nada menos. Uy, cómo nos va a ayudar a pensar desde el mejor lugar. Eres Rubén Dri. Te doy un gran abrazo, Rubén. Muchísimas gracias, aquí en Bonn.
Bueno, un gran abrazo, por favor, en Bonn. Realmente para mí es un honor realmente poder escucharte, poder charlar contigo, realmente siempre te tengo presente. Bueno,
hablando de esas buenas historias, yo siempre me acuerdo de tus libros sobre la utopía, las odiseas, las iglesias que renacen, los mundos de la filosofía política y tu gran convicción de la trascendencia. ¿Cómo andás hoy de utopías?
Andamos golpeados, pero no la hemos perdido, por suerte, y creo que no la vamos a perder, no la podemos perder, ¿no? Realmente sin utopía, el mundo es demasiado terrible, demasiado fuerte, demasiado, es tremendo, ¿no? Realmente, cuando uno pierde la utopía, uno anda realmente desvalido completamente, derrotado completamente, no sabe para qué vivir, ¿no? Y es el momento en que uno necesita conectarse con otros, con otras, realmente, que son capaces todavía de tener esa utopía que da tanta fuerza para luchar, para vivir, para luchar, ¿no?
¿Qué habrá quedado de toda la teología de la liberación? ¿Qué quedó de la teología de la liberación?
Bueno, queda lo sustancial, queda lo fundamental.
Claro.
O sea, la teología de la liberación ha tenido momentos de gran expansión, momentos realmente de júbilo, momentos de nuevas conquistas en el sentido profundo de la palabra, y momentos de derrota, momentos de apagones. Yo creo que este es un momento de apagón, pero no de completamente de derrota. Es un momento en que se levantan voces, y de hecho tenemos la suerte, además, pues voy a decirlo con mucha fuerza también, de que finalmente tenemos un Papa, ¿no es cierto?, que está en esa línea de, digamos, críticas hacia él, pero realmente él está expresando en este momento esa esperanza que lo mejor del cristianismo ha sabido realmente ofrecer en los momentos, sobre todo, más angustiantes y más duros de la vida, ¿no?
¿Qué pasó? Vamos a recordarle a los más jóvenes todo ese movimiento de sacerdotes para ese mundo que andaba dando vueltas entre el 67 y el 76.
Aunque parezca que está muerto, realmente no está muerto. Ese movimiento ha tenido su momento realmente de alegría, momentos, podemos decir nosotros, de triunfos. Pongamos también esto también un poco entre comillas, pero ha tenido momentos en que realmente ha avanzado sobre defensa de derechos, defensa de proyectos de liberación, etcétera.
Claro. Bueno,
y ha tenido un momento momentos de apagones.
Ahí estás utilizando la palabra.
Este es un momento.
Digo, estás usando una palabra maravillosa, que es la palabra liberación.
Expresando de alguna manera, ¿no?
Claro.
Pero lo vemos sobre todo abajo, ¿no? El movimiento de curas para el tercer mundo, el movimiento de opción por los pobres, digamos, son dos siglas, podemos decir, pero que expresan, de hecho, movimientos que desde la base siempre infunden vida, infunden esperanza y dan fuerzas para la lucha. Y yo creo que no solo no está muerto, sino que está vivo.
Yo digo, ¿cuánto quedó entre dominantes y dominados en diferentes momentos? ¿Qué podemos pensar entre dominantes y dominados?
Bueno, nosotros estamos viviendo un momento en que nos están apaleando realmente, pero hay en este momento yo lo veo como un momento de una lucha en la cual no estamos derrotados, sino no estaríamos luchando. La victoria no está asegurada de ninguna manera, pero tampoco la derrota. Y yo tengo esperanza realmente en la recuperación. Cuando yo encuentro personajes como Samper, como Zapatero, como Correa, como Evo Morales, como Garzón, como Ricobón, etcétera, con la compañera Cristina, yo digo, no estamos muertos. Estamos vivos, ¿no es cierto? Nos han golpeado fuerte, pero hay fuerzas para seguir la lucha, ¿no? Y yo creo que este es el momento, ¿no?
Vos estudiaste mucho toda tu vida, estudiaste incluso a Hegel cuando hablabas de razón y libertad y las revoluciones, las odiseas de las conciencias modernas. ¿Qué ha quedado de todo eso?
No, eso ha quedado mucho. No expresado realmente con fuerza en los grandes medios, pero si nosotros sabemos buscar realmente qué es lo que aparece realmente, veremos que las fuerzas se renuevan, que debajo de las cenizas hay brasas y que esas brasas realmente están anunciando nuevas fogatas de amor.
Qué bueno todo lo que nos está contando Rubén Dri, este teólogo, este docente, este doctor en filosofía.
Bueno, yo creo que nosotros estamos en ese momento. Y fíjate que mañana voy a recibir a unos compañeros que son dos profesores, sí, de una de las universidades, ¿no es cierto?, que me dan el título de doctor.
También, ¡uy, qué bueno eso!
Simplemente por el compromiso, el compromiso por la liberación expresado a partir de los movimientos, de las luchas, etcétera, expresado en distintos libros de distintas maneras.
Sí,
¿no?
Claro. Sí,
es
claro.
Es una...
Qué orgulloso que te debe poner eso y qué contento.
Pero me pone muchísimo contento, me da mucha fuerza.
Claro.
Y yo encuentro, a veces cuando las cosas me van mal realmente, busco esos momentos realmente para tener esa fuerza que se necesita.
Claro que se necesita, naturalmente, para poder seguir caminando. Decime, Rubén, vos estuviste exiliado en México.
Exactamente, sí. Estuve exiliado en México.
Y también estudiaste en México.
Los compañeros mexicanos me han recibido realmente con mucho cariño, con mucho amor. Bueno, realmente ahí me he recuperado,
claro,
etcétera, y sigo teniendo realmente relaciones muy 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 buenas y sobre todo haber adquirido mucha fuerza para la lucha.
Yo digo, ¿cómo se recupera la iglesia que nace del pueblo?
Y se recupera con la lucha, renovando la esperanza, tomando contacto continuo con las bases, con los compañeros y las compañeras que no están completamente derrotados, que están en la lucha, celebrando las victorias, sean pequeñas, ¿no es cierto? Porque las victorias siempre son momentos de vida, momentos que uno se revitaliza, que uno lo necesita cada tanto.
Claro,
necesita encontrarse para celebrar juntos realmente las pequeñas victorias, pequeñas o grandes victorias, no importa, para celebrar que estamos juntos, que estamos en la lucha, ¿no es cierto? Que la esperanza está viva en nosotros. Y todo eso realmente nos da mucha vida.
Decime, a modo casi de cierre y darte un fuerte abrazo, haceme un balance personal de estos 40 años de democracia.
Estos 40 años, yo creo que nosotros tenemos que, al hacer un balance, creo que tenemos, lo que tenemos que sobre todo celebrar, recuperar, etcétera, sí, es haber recuperado en algún momento con muchísima fuerza, no solo la esperanza, sino también el proyecto de liberación, pero además un proyecto de liberación que parte desde abajo, pero que atraviesa todo el cuerpo social, el cuerpo político. Haber vivido esos momentos, haber celebrado la liberación, es decir, esa liberación, más bien prometida que realizada, claro. Pero que en esa promesa realmente nos ha dado a nosotros nueva vida. Celebrar que ha habido movimiento de curas para el tercer mundo, de curas de la opción por los pobres, que expresan, ¿no es cierto?, esa fuerza de liberación que atraviesa también a nuestra sociedad.
¿Cómo?
Y por otra parte también,
sí.
Saber resistir momentos de avance de una derecha tremenda, las derrotas que hemos tenido,
claro.
Derrotas también muy fuertes de las cuales nos cuesta mucho salir, pero saber que no nos han vencido.
Nos han vencido.
Que estamos vivos, que estamos luchando y que en esa lucha estamos con compañeros y compañeras, con hermanos y con hermanas, con los cuales sabemos celebrar la vida.
¿Recordás alguna vez a Gesaina de Nevares, a Novak?
Pues los recuerdo siempre. Son los compañeros que han ocupado un lugar importante como en la jerarquía eclesiástica, pero que más que eso han compartido la celebración de la vida y la lucha por la vida. Son compañeros, yo diría compañerazos, son hermanos,
claro.
De los cuales yo jamás me olvido. De ellos con todos ellos he tenido relaciones profundas, con todos ellos realmente he vivido momentos hermosos, momentos de esperanza. De ellos no me olvido nunca.
Decime, para cerrar, un sueño.
Un sueño que espero que sea realidad realmente, ganar las próximas elecciones.
Ah, mira.
No simplemente por ganar las próximas elecciones, sino para, de alguna manera, evitar qué es lo que se quiere hacer con nuestro país, que es realmente liquidarlo, y por otra parte, tener la fuerza para recuperarlo en plenitud.
Te digo gracias con todo mi corazón. Y va mi abrazo fraterno.
Bueno, un gran abrazo fraterno y muchísimas gracias por estos momentos que me diste.
A vos, Rubén. Rubén Dri, en esta noche inolvidable.
en Bonn. Body and Soul.
Thank you. Hasta la medianoche. En cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
Is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. How good it feels to hold you. Oh, no, Nikita, you'll never know.
Soldiers in the room.
En Bonn, en cuerpo y alma.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Y ahí estamos, ahí estamos. Marzo para la Argentina. Vos clavás los ojos y clavás los ojos en el 24, pero puede ser antes, después. Pero claro, clavamos 76, 1976. Y clavamos 1983, claro, claro. Y la noche más brutal de una sociedad que necesitaba libertad, entre otras cosas, y la vida misma. Cuando todo eso se repasó a través de la fuerza del derecho, nada más ni nada menos, y la democracia, y en aquel momento el presidente Raúl Alfonsín, con una decisión política, aquellos que fueron responsables fueron juzgados. Digo, para vos que a lo mejor en reciente noticias de nombres, apellidos y fechas, hubo una Cámara Federal, es una instancia judicial. El presidente de esa Cámara en aquel momento que juzgó a aquellos involucrados es el doctor Leonardo Arlañán, que hoy tiene la disposición y la amabilidad de hacer un ida y vuelta. Gracias, Arlañán, ¿eh? Una vez más, muchas gracias.
Al contrario, gracias, mucho gusto en saludarlo.
Ahí en los números redondos estamos en 40 años de democracia. Ya todo sí. Tiene valor siempre. Pero, a ver, a los más jóvenes, a los más pibes y pibas, ¿qué le contamos?
Bueno, primero, lo primero que tienen que conocer es la verdad. Y en esa medida yo creo que la recordación que se hace del 24 de marzo está íntimamente vinculada con ese objetivo. Es enseñar, mostrar, exhibir, difundir y fundamentalmente sentar principios éticos fundamentales que tienen que ver con la dignidad del hombre y tienen que ver con la justicia, y es que no más impunidad para los hechos graves, atroces, que lesionan derechos humanos esenciales. Esto es la mayor enseñanza que podemos dar y la mejor razón por la cual nosotros debemos seguir evocando como fecha histórica importante el 24 de marzo, ¿verdad?
Yo digo, no es poco decir la condición humana. No es poco decir la condición humana. Uno sí. Puede hacer pie en ese libro de Primo Levi, apenas un hombre, pero digo, la condición humana. Esto de ser todos iguales, no solo ante la ley, pero la condición. ¿Qué condición tenés? Condición humana. Y que alguien la ignore. ¿Yo puedo tomar agua? No. Yo te privo que tomes agua. ¿Puedo ver a mi papá y a mamá? No. Entonces, esto de reivindicar momentos bisagra no es poco.
No, está bien, efectivamente. Y fundamentalmente, respecto de los jóvenes quienes no han tenido la oportunidad, o porque eran muy pequeños y porque luego las cuestiones estas se van diluyendo de alguna manera con el transcurso del tiempo, entonces tiene que haber un compromiso de quienes pertenecemos a la generación afectada, y tiene que haber una suerte de compromiso de hacer los esfuerzos. Por eso yo he ponderado mucho y le doy un buen un significado importante a la película argentina
1985,
porque claro. Es curioso ese fenómeno. Había y existe obviamente una gran demanda en la sociedad, fundamentalmente en las generaciones de los muchachos que hoy tienen
claro, la variable de estas edades, claro,
la oportunidad, la necesidad de tener, de verlo, de involucrarse en,
claro, y el compromiso
claro, y además también de seguir la posta, y la película cumplió.
Sí, claro, va cumpliendo los objetivos que se imaginó tanto Mitre como quien lo escribió, claro.
Claro, pero quedamos sorprendidos porque no teníamos la más mínima idea.
Me imagino cuando te viste caracterizado.
Bueno, me gustó muchísimo. Yo tengo un gran respeto por el actor, ¿no?
Por Darín.
No, y por el que me representó.
Claro, claro. Gran actor.
Y entonces, me parece que, bueno, además de representarme bien, según mi opinión. Pero fue muy importante por la respuesta social, la respuesta popular, que agotó entradas, conozco jóvenes que en esa primera semana se tomaba trenes para ir a Plato, para ir hasta Tigre o algún lugar de los que pudiese encontrar entradas para ver la película donde se estuviese exhibiendo. Luego, en muy poco tiempo, apareció en una plataforma.
Estamos hablando de Carlos Portaluppi. Ahora estamos hablando con León Arlañán, pero quien protagonizó a Don León es el querido Carlos Portaluppi, ¿no?
Carlos Portaluppi, sí.
Claro.
Bueno, y entonces, eso tiene un significado importantísimo, y creo que es una manera también de recordar y homenajear a las víctimas de lo que significó el 24 de marzo, ¿no?
Usted hablaba de la verdad. No hay justicia sin verdad, ¿no? Usted que sabe mucho de derecho, digo.
Tal cual. No. Primero hay que saber, conocer los hechos, entender, identificar a personas que fueron responsables, someterlas a un proceso regular, claro, con todas las garantías.
Todo lo que no habían hecho a quien tenías enfrente, claro.
Pero por supuesto. Claro. Y con las garantías de un debido proceso, bueno.
Yo digo, a veces, en esto de los procesos, y usted no solamente sabe, sino da clases y enseña aquí en el mundo, cuando Ana Haren le puso la banalidad del mal al caso Eichmann, ¿qué significaría la banalidad del mal en este caso argentino?
A mí me parece que el mal, yo creo que lo que significa es que es un mal cuyas consecuencias son imposibles de ni evitar, ni soslayar, ni...
De estar intrínseca, dice usted.
Ni reinterpretar. Claro. Es el mal absoluto.
El mal absoluto, claro. Si alguien tira a otro alguien desde un avión para que se ahogue en el mar, claro.
Terrible.
Claro.
Terrible. Las experiencias han sido terribles. Pero lo importante nuestro como país, como nación, es que, si por vez primera en la historia se juzgó primero un golpe militar y después todas las barbaridades.
Claro, todo, además todas las violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? Claro. Aunque para algunos crean o interpreten que es un curro. Y a mí me duele hasta escucharlo eso. Parafrasearlo me duele.
En fin, todo esto hoy que estamos próximos a esta fecha del 24, bueno, hacer memoria, recordar, y bueno.
Yo digo, usted ha atendido, además de esta responsabilidad frente a la Cámara, tuvo ministerio, tuvo seguridad, recorrió territorios, pero en este tema en particular, ¿le es recurrente en sus recuerdos, sin que alguien le pregunte? ¿Viene a su memoria todo lo que usted trabajó, investigó, juzgó en aquel 80?
No, bueno, sí, pero sí. Se trató de hechos extraordinarios.
Claro.
Y que impresionan muchísimo y que es muy difícil desprenderse de la impronta que dejan en la memoria. Yo creo que uno los tiene presentes en forma permanente. Creo que esto es muy difícil despojarse y además que creo que es necesario tenerlo presente porque somos de alguna manera los custodios de una democracia.
Ah, muy bueno
que
eso.
Trabajosamente se ha ido imponiendo, se ha ido desarrollando y en donde toda la clase política argentina y toda la sociedad apostó a que eso fuese así.
Ah, qué bueno, ¿cómo lo caracterizás eso de custodio de la democracia? Sí, claro. Si antes te bancaba,
ahora te banca mucho. Que no tenemos que no pasa por nuestra cabeza ideas vinculadas con un modo de gobierno distinto al de la democracia y que está muy lejos de la cabeza de los argentinos pensar en que por mal que nos esté yendo o que nos vaya, nosotros tenemos una solución distinta a la que provee un Estado de derecho, un sistema democrático.
Claro. Te digo un montón de gracias, León. Estamos hablando con León Arlanián. Enormes gracias y siempre una enorme gratitud. Digo, como uno de a pie, como soy yo, y tantos otros, pero con compromiso, por haber sido y seguir siendo vos y tantos otros custodios de esta querida democracia. Gracias, Leonardo Leal.
Muchas gracias por tu llamado.
A vos. Baby.
en cuerpo y alma.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. So easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain.
en Bonn, Body and Soul.